de San Juan. Este texto lo vimos hace 8 días. Antes de leer, vamos a hacer una oración, ¿sí? Nuestro Padre, siempre tenemos motivos para agradecerte, para alabarte. Danos corazones agradecidos y temerosos de ti, que podamos conocerte más y que podamos vivir en consecuencia, que podamos vivir para tu gloria, que podamos entender que tú eres lo máximo, que tú eres lo mejor, que a ti nos debemos, que te necesitamos y que sin tu ayuda nada somos. Líbranos de soberbia, perdona nuestros pecados de esta semana, santifícanos, haznos más fieles. A través de tu palabra, oh Dios, que vamos a ver ahora, haznos mejores creyentes, dispón cada corazón para oír y entender y hacer tu voluntad. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Vimos la semana pasada los 3 primeros versículos de Juan 17. Vamos a leerlos otra vez. Acuérdense que estas palabras las dijo Jesús, se las dijo a su Padre el jueves en la noche, lo que conocemos como el Jueves Santo. Al día siguiente él moriría en la cruz. Estas cosas habló Jesús, y levantados los ojos al cielo dijo: Padre, la hora es llegada, la hora de su muerte. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has dado la potestad de toda carne. Esto es tremendo. Cristo tiene potestad sobre todos los seres humanos, habidos y por haber. No solamente nos creó, ¿sí?, sino que tiene autoridad sobre cada uno, dice. Pero ¿en qué usará esa potestad, esa autoridad del Señor? Dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. O sea que Cristo es el encargado de dar vida eterna. Nosotros sabemos que el Padre da vida eterna, pero aquí dice que Cristo la da, ¿no? O sea que tanto la da el Padre como el Hijo. O sea que este versículo habla de la deidad de Cristo, ¿sí? La palabra deidad habla de calidad, ¿no? La calidad que Cristo tiene como Dios. O sea, Cristo es Dios. Esto significa, ¿no? Esto es lo que dice este versículo 2. Y vean lo que dice el 3. Esta, empero, es la vida eterna. Al final del 2 habla de la vida eterna, ¿no? ¿Para qué de vida eterna? Y si alguien se pregunta, bueno, ¿pero qué cosa es? ¿O en qué consiste la vida eterna? ¿O cómo podríamos definirla? Dice el 3, esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero. Pero vean lo que dice, y a Jesucristo, al cual has enviado. Entonces, la vida eterna consiste en tener un conocimiento del Dios verdadero, un conocimiento verdadero, íntimo, un conocimiento real. Sí, pero dice, y a Jesucristo. O sea, da a entender que conocer a Dios, conocer al Padre y conocer al Hijo es lo mismo. Debemos conocer al Padre y debemos conocer al Hijo. O sea, no podemos menospreciar a uno en detrimento del otro. Es necesario que crezcamos en el conocimiento de los dos, porque fuera de ese conocimiento no hay vida eterna para nadie. ¿Se acuerdan ustedes que este Evangelio de Juan, el tema principal es este, precisamente, el de la deidad de Cristo? ¿Se acuerdan ustedes cómo desde el primer versículo de Juan 1:1 parece como si el apóstol tuviera prisa por introducirnos en su tema? En el principio, ¿cómo dice?
En el principio
era el verbo y el verbo era Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan? O sea, Juan tiene en mente eso. Quiere que entendamos que Cristo es Dios. Esa es una doctrina crucial, la hemos visto en otras ocasiones, pero yo quise que la viéramos de nuevo basándonos en este texto. Dios quiere que le conozcamos, puede ser conocido, y lo conocemos a través de Cristo. O sea que quien quiere acercarse al Padre, tiene que acercarse a Él por medio de Cristo. No hay otra forma de conocer al Dios verdadero. O sea, todos aquellos que menosprecian a Cristo, los testigos, los unitarios, se ponen la soga en el cuello, o sea, están cerrándose la puerta acerca de un conocimiento salvador de Dios. Si ustedes le preguntan a un testigo de Jehová qué opinan de Cristo, ellos les van a decir que creen que es el Hijo de Dios. Pero ¿qué implicaciones tiene? Ahí está el problema, porque ellos piensan que Cristo es inferior al Padre. Entonces, al menospreciar al Hijo, están menospreciando al Padre. No se dan cuenta de su error. Es importante que tengamos un conocimiento de Dios, un conocimiento real, porque eso es lo único que nos puede transformar. Si ustedes han buscado un cambio, una mejoría en sus vidas, si ustedes quieren ser diferentes, si no les gusta cómo son, aquí está la respuesta, aquí está la solución, no hay otra. Conocemos a Dios y nuestro carácter va cambiando. De nada sirve que nuestra mente tenga muchos conocimientos si esos conocimientos no son puestos en práctica. Entonces, Dios espera que de todas estas cosas que estamos aprendiendo acerca de Él, influyan en nuestro carácter y que los que nos rodean puedan ver que somos cristianos verdaderos, que vean un cambio en nuestro carácter. No es posible estar leyendo y escuchando por años y seguir siendo los mismos. Porque si así fuera, si no hay un cambio en nosotros, entonces lo más probable es que no estamos incluidos en los que tendremos vida eterna. O sea, no seremos aquellos de quienes está hablando aquí Jesús. Dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Quiénes son los dados por el Padre? Los que sufren esta transformación, o más bien los que la experimentan, los que son mejores cada día. Dios espera eso de nosotros. Dios es un Dios santo y quiere que nosotros lo seamos también. Si nos equivocamos acerca del conocimiento de Dios, si nos equivocamos acerca del conocimiento de Cristo, ¿quiénes son ellos? Nos vamos a equivocar en todo. Así de serio es el asunto. Por ejemplo, déjenme decirles esto. Según la Iglesia Católica, María es corredentora. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros creemos que Cristo es nuestro Redentor. ¿Qué significa eso? Que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz. Él pagó nuestra gran deuda de pecado. Él es nuestro Redentor. Pero dice Roma que María es corredentora. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo es nuestro Redentor y María es nuestra Redentora. ¿Entienden ustedes lo que eso implica? Entonces, están colocando a María al mismo nivel que Jesús. Eso no es todo el problema. Están colocando a Jesús al nivel de María. Vean todo lo que puede abarcar eso. O sea, ¿en qué papel tienen en la Iglesia Católica a Jesús? Al nivel de los seres humanos. María no derramó su sangre por nosotros. ¿Quién lo hizo? Fue Jesús. Entonces María, aunque haya sido una mujer santa, nadie lo duda, ella no puede ser corredentora. El único redentor, el único que derramó su sangre por nosotros es Jesús. Él es Dios, su sangre era infinita. Tenía una validez, un poder infinito, ¿sí? Para pagar una deuda infinita porque nuestros pecados trajeron consecuencias infinitas. Entonces un ser humano, al nivel de María, no podría haber hecho eso. Entonces Jesús no necesitaba ayudantes. El único que nos puede redimir es Jesús. El día final, recuerden ustedes, Cristo les va a decir a muchos, nunca los conocí. Pero estos a quienes Él les dirá, nunca les conocí, creían que le conocían. ¿Cómo nos dices que no nos conoces si nosotros sí te conocemos a ti? Les va a decir, eso es lo que ustedes pensaban, que me conocían. La verdad es que nunca me conocieron. Y como nunca me conocieron, pues yo nunca los conocí a ustedes. Entonces vean cómo una persona puede creer que tiene un conocimiento de Jesús, puramente intelectual, puramente teórico, pero no un conocimiento salvador, no un conocimiento que conduce a vida eterna. Entonces, el asunto es, ¿cuál es la opinión que nosotros tenemos de Jesús? ¿En qué concepto lo tenemos? ¿Quién es Él para nosotros realmente? Ustedes pueden creer en su mente, sí, Cristo es Dios, ya lo hemos estudiado muchas veces, hemos leído los textos muchas veces, pero el asunto no es que crean ustedes que Cristo es Dios, Cristo es su Dios. No es tanto que crean que Cristo es el Salvador, es su Salvador, porque si no, entonces no tienen vida eterna. Así de serio es el asunto. Miles, millones de personas en este mundo tienen un conocimiento intelectual de Jesús, pero nada más de oídas han oído, sus ojos no lo han visto, no lo conocen. Dios transforma las vidas de aquellos que le conocen. Ese conocimiento salvador es un conocimiento transformador. Y sin un conocimiento real no hay transformación, no hay vida eterna. Hay millones de personas en este mundo que viven en el engaño, que están autoengañadas, que creen que les espera el cielo y lo que les espera es el infierno. ¿Cómo no será interesante, importante este tema? Personas que cargan un escapulario, que cargan un crucifijo y peor tantito, que cargan una Biblia y no conocen a Jesús. Personas que oran, pero que Dios no los escucha. Cristo mismo nos dijo quién era Él. Esto lo vimos el miércoles pasado, el miércoles. Estamos viendo Juan 14 y vimos el texto donde dice Jesús, ¿cómo dice? Se me olvida. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie, absolutamente nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesús. Entonces, esta clase de conocimiento es crucial. Muchos piensan, como los testigos que les mencioné, que Cristo era un ángel o un arcángel, ¿sí? Un ángel muy exaltado, pero no pasa de ahí una criatura. Los ángeles fueron creados y ellos piensan que Cristo fue creado. Pero hay muchos textos, como veremos, que nos demuestran que Cristo es eterno, igual que Dios. Muchos piensan que Cristo fue un gran maestro y lo colocan al nivel de muchos otros maestros. Muchos piensan que Cristo fue un revolucionario, ¿sí? Que llamó a los judíos a liberarse del yugo romano, pero ¿dónde leyeron eso? Muchos piensan que Cristo era que vino a traernos un nuevo código de moral, pórtense bien, y eso es todo. Pero ¿qué Biblia leen esas personas? O sea, piensan que Cristo era un hombre, pero no creen que Cristo fuera Dios. ¿Se acuerdan ustedes que vimos hace una semana que el segundo Adán, Cristo, nuestro representante, no podía tener un padre humano? ¿Recuerdan ustedes por qué? Porque si Cristo hubiera tenido un padre humano, hubiera heredado de él una naturaleza pecaminosa. Entonces, el padre de Cristo no era José, era Dios mismo. Yo no sé si José, su padre adoptivo, les diría a sus amigos, a sus parientes, no, yo no soy su padre de él. No, su padre de él es Dios. ¿Pero cómo es eso? Cristo mismo, vamos, tengan la Biblia a la mano, vamos a ver muchos textos. Afirmó de muchas maneras su deidad. Por ejemplo, él enseñó que él era autoexistente, ¿sí? Vean Juan capítulo 8. Juan 8, 58, dice, les dice Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta repetición de cierto, equivale a un juramento, ¿sí? O sea, lo que va a decir, no tienen por qué dudarlo, o sea, se los juro que sí es, ¿no? O sea, está enfatizando el hecho de que les está diciendo la verdad, ¿no? Dice, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, Antes de que Abraham existiese, dice, yo soy. Pero ¿cuántos años antes de Cristo existió Abraham? Miles de años antes, dice, pues antes de que Abraham existiera, dice, yo soy. Y no se les olvide que esta frase, yo soy, habla de la eternidad de Jesús. ¿Sí? O sea, la palabra Jehová se deriva de ese verbo, yo, del verbo ser. O sea, cuando Cristo dice yo soy, está dando a entender, yo soy el eterno, el que era, el que es y el que será, el que no tiene principio y el que no tiene fin. Entonces, este versículo es crucial. Antes de que Abraham existiera, Cristo era, aunque no dice esa palabra, ¿sí? Esa frase, yo soy, es un título divino. Vean otro texto, vean en Juan, en el capítulo 3. Vean el versículo 13, Juan 3:13. Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Vean cómo él mismo aquí se pone un título divino, se dice el Hijo del Hombre. Pueden ver que las dos palabras, tanto Hijo como Hombre, está con mayúscula. ¿Sí? O sea, todos los seres humanos somos hijos de un hombre, pero él era hijo de un hombre. No, entonces, ¿por qué se llama Hijo del Hombre? Él mismo se puso ese título, pero ¿de dónde lo sacó? Lo sacó de Daniel en el capítulo 7, ¿quieren ver? Daniel era uno de los profetas consentidos, más apreciados de los judíos, y vean lo que dice Daniel, capítulo 7, versículo 13. ¿Ya lo tienen? Daniel 7:13. Vean lo que Dios le reveló a Daniel. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre que venía. ¿Ya se dieron cuenta de dónde sale ese título de hijo del hombre? Una visión que Daniel tuvo. He aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre que venía. Dice, y llegó hasta el anciano de grande edad. Aquí la palabra anciano en mi Biblia está con mayúscula, se refiere al Padre. Él es el anciano, ¿sí? El eterno. Dice, y le hicieron llegar delante de él al que parecía como un hijo de hombre. Y dice el 14, y le fue dado señorío al que tenía, al que parecía como un hijo de hombre. Le fue dado señorío y gloria y reino. Habla de Jesús, del Hijo. Dice, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, quiere decir que no será pasajero, y su reino, que no se corromperá, a diferencia de todos los reinos humanos que Daniel mismo describe en su libro. Entonces, ¿quién será el que recibirá toda esta autoridad? Sería el Hijo de Hombre. Entonces, acá, en el Evangelio de Juan dice, yo soy ese Hijo del Hombre. Entonces, tenían que entender los judíos que esta frase, Hijo del Hombre, se aplicaba al Mesías. Se aplicaba a Dios mismo, al ungido, a Cristo. Entonces, esta frase, Hijo del Hombre, también es un título divino. Vean otro texto, en Juan 6. Vean el 6:33. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Vean, ¿quién es el que da vida al mundo? Dice, el pan de Dios, pero ¿de cuál pan está hablando? ¿Del pan físico, pan material? No. Y le dijeron, dice el 34, Señor, danos siempre este pan. Ese pan que da vida al mundo. Ellos entendían que hablaba de un pan especial, ¿no? Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Estas palabras no pudo haberlas dicho un hombre común y corriente. Dice, yo soy el pan de vida, yo soy el que da la vida al mundo. Ver una cosa, Cristo es el que da la vida física. Cristo es el que nos creó, pero no solamente eso, es el que nos da también la vida espiritual. El alimento espiritual del mundo. Estas son palabras de mucho peso. Vean otro texto ahí mismo en Juan 6. Vean el versículo 60. Y muchos de sus discípulos oyéndolo dijeron, dura es esta palabra. O sea, se les decía muy duro lo que Jesús les decía. ¿Quién la puede oír? ¿Quién va a soportar lo que este nos dice? Y sabiendo Jesús en sí mismo, o sea, él conocía sus pensamientos, que sus discípulos murmuraban, o sea, que decían ser sus discípulos, les dijo, ¿esto se escandaliza? Pues que si vieres al Hijo del Hombre, o sea, a Jesús, a Dios, que sube donde estaba primero. ¿Dónde es donde estaba primero? En el cielo. O sea, ustedes me ven aquí físicamente, pero antes de verme aquí físicamente, yo estaba en el cielo. Vean qué palabras está diciéndoles. Vean otro texto, Juan capítulo 8. Y les decía a sus seguidores, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Estas palabras los escandalizaban porque ellos sabían que Jesús había sido carpintero. Sabían que su padre adoptivo, José, era carpintero. Que Jesús le había ayudado a José en la carpintería. ¿Cómo nos viene a decir este que no es de aquí abajo? ¿Cómo nos dice que es de ahí arriba? Estas palabras por eso les ofendían, les hacían enojar. O sea, con estas palabras Jesús les está diciendo, yo no soy hijo de José. No se confundan. Vean 8, versículo 42. Entonces Jesús les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido. Vean, yo de Dios he salido, yo no salí de José. Vean otros textos, en Mateo 25. Mateo 25, versículo 31, vean, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, vean, aquí les está diciendo que va a venir por segunda vez, dice, yo ya vine en humillación, vine como un hombre, dice, pero voy a venir otra vez, dice, voy a venir en mi gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, vean, cuando Cristo venga, se sentará en un trono, él es rey. Él es Dios, y dice el 32, y serán reunidas delante de Él todas las gentes, vean, tanto creyentes como inconversos, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. O sea, a unos para mandarlos al cielo y otros para mandarlos al infierno. Cristo hará eso. Él tiene la autoridad para hacerlo, autoridad que el Padre le concedió. Vean otro texto, Mateo 24. Vean, en el versículo 29, aquí habla de la gran tribulación, ¿sí? Antes de que los elementos ardiendo se vayan a fundir en la tierra y vaya a dar paso después al nuevo cielo y la nueva tierra. Y dice el 29, y enseguida, después de la aflicción o de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas, y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre, vean, en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Es lo que dice también en Apocalipsis 1, que cuando Él venga, todo ojo le verá. Cuando Cristo vino por primera vez, unos cuantos lo vieron, pero cuando venga por segunda vez, todo ojo le verá, incluso los que ya estarían muertos y que van a resucitar en aquel día. Imagínense si no serán palabras pesadas estas. Vean también en Lucas 21. Aquí también habla de la gran tribulación, cosas que van a suceder en el fin del mundo. 21-25. Entonces habrá señales en el sol. Gracias. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas. Vean qué cosas van a ocurrir entonces. Y dice el 26, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Todos estos versículos hablan de lo mismo. Cristo es Dios. Y dijo estas cosas para producir en nosotros temor, reverencia, y para que le tuviéramos en el concepto que debemos tenerle. Otra cosa, Cristo se identificó como el único objeto de adoración y de fe. O sea, es a Cristo a quien debemos adorar, y es en Cristo en quien debemos creer. Vean en Juan capítulo 6. Ven el 47, 6:47. De cierto os digo, ven otra vez la misma fórmula. El que cree en mí tiene vida eterna. Pregúntenle ustedes a un testigo de Jehová, ¿qué opina sobre este versículo? El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Por qué no dijo el que cree en Jehová? Ellos andan promoviendo de casa en casa el nombre de Jehová. Ellos dicen que debemos creer en Jehová, que debemos adorar a Jehová, pero aquí dice que debemos creer en Él, en Jesús. No hay ningún texto que diga Jesús, deben de creer en Jehová. No hay ninguno. Esto es sorprendente. Y ven el versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. No dice, el que viene a Jehová. No, dice, el que viene a mí. Vean Juan capítulo 3. Versículo 15, 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y se refiere a ser levantado en la cruz. Y dice el 15, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él da la vida eterna. ¿Y cómo es que la da o quién la recibe? ¿Quién cree en él? Así de sencillo. Vean Juan capítulo 9. ¿Se acuerdan ustedes? Aquí en Juan 9 habla de cuando Cristo sana al ciego de nacimiento. Ya después regresa del estanque de Siloé viendo y anda por ahí Jesús y se le para enfrente, ¿recuerdan? Dice 9:35. Oyó Jesús que le habían echado fuera de la sinagoga y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él, el que había sido ciego, y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, ¿le has visto? El que habla contigo, él es. Es sorprendente esto, que Jesús se haya manifestado a este ciego y le diga, yo soy el Mesías. Eso no se lo dijo a los judíos, así de directo, como se lo dijo al ciego, no lo hizo. Y dice el 38, y él dijo, creo, Señor. Y lo adoró. Bien, la palabra Señor puede ser usada simplemente como una señal de respeto también en aquel tiempo, como ahora ustedes le dicen a una persona Señor, así igual en aquel tiempo. Pero ven aquí lo que está haciendo, no solamente le dice Señor, dice, lo adoró. Ahora, si Cristo no hubiera sido Dios, le hubiera dicho al ciego, no me adores a mí, no exageres, al que debes adorar es a Jehová, ¿no? Él aceptó, dio por hecho que él merecía la adoración. Y si él merece la adoración, pues entonces él es Dios. Vean Juan capítulo 20. Juan 20. ¿Se acuerdan que Cristo se les apareció a sus discípulos después de resucitar? Y se les apareció cuando no estaba Tomás. Dice el 24, pero Tomás, uno de los doce, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no vieren sus manos la señal de los clavos, y pusieren mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, dice, no creeré que resucitó. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego le dice a Tomás, pon tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga tu mano y ponla en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Lo mismo, Jesús no lo contradijo, no, yo no soy Dios. Le dice el 29, le dice Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Algunos de los que están aquí quisieran ver a Cristo resucitado para que creyeran en Él. ¿Necesitamos de eso? Vean otro texto, ¿sí? Marcos capítulo 2. Marcos 2, versículo 3. Entonces vinieron a él, a Jesús, unos trayendo un paralítico que era traído por 4. Y como no podían llegar a él a causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo abertura, un hueco, bajaron el techo en que yacía el paralítico, el lecho en que yacía el paralítico. Y viendo Jesús la fe de ellos, le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Llevaban al enfermo para que le perdonara sus pecados? No, llevaban al enfermo para que lo sanara. ¿Por qué les dice tus pecados te son perdonados? Verán, ¿qué era más importante? ¿Que él recibiera el perdón de sus pecados o que recibiera la salud de su cuerpo? ¿Qué era más importante? Entonces va lo más importante, ¿sí? Hay muchos que buscan la salud de su cuerpo, que le piden a Dios la salud, pero no les importa su alma, no les importa su pecado. Y estaban ahí, dice el 6, sentados algunos de los escribas, los cuales pensando en sus corazones, decían, lo pensaban, ¿por qué habla este así? Dice, blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, o sea, Cristo conocía los pensamientos, otra prueba de su deidad, que pensaban así dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil es decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué era más fácil? ¿Sanar un paralítico o perdonar los pecados? ¿Qué es más fácil? Bueno, nosotros diríamos que es más fácil sanar un paralítico, ¿sí? Aunque para nosotros no es ninguna de las cosas es fácil, es fácil, pero para Cristo las dos cosas son iguales de fáciles. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y dice el versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, dice el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Mira, lo sanó y lo perdonó, las dos cosas, claramente demostrando que Él era Dios. Los sacerdotes católicos dicen, yo te perdono, mienten, ellos no pueden perdonar a nadie. Nosotros no podemos perdonar los pecados de nadie, pero Cristo sí, porque Él es Dios. Nosotros podemos perdonar los pecados que se cometen en contra nuestra. Sí, si una persona me ofende y luego me pide una disculpa, sí, yo te perdono. Pero si esa persona no le pide perdón a Dios, Dios no lo perdona. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Por eso se enojaban los fariseos, porque con estas actitudes Cristo les demostraba que era Dios y no andaban tan perdidos. Ahora vean Juan 10. Vean el 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Aquí está lo mismo, ¿no? Cristo da vida eterna. Y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero vean lo que dice en el 30. Yo y el Padre, una cosa somos. ¿No les parece sorprendente que se mencione primero Él? Dice, yo y el Padre. No dice el Padre y yo. Yo y el Padre una cosa somos. Y se enfurecieron los judíos, y dice el 31. Entonces volvieron a tomar piedra los judíos para apedrearle. Le respondió Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de esas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Cómo ven eso? Pero ven otra vez el 30. Yo y el Padre, una cosa somos. Vean, este solo versículo echa por tierra las ideas de los abelianos y de los arrianos. Vean, los abelianos eran los que decían que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, pero que se manifiestan a veces como Padre, a veces como Hijo y a veces como Espíritu Santo, según convenía a sus intereses. Esa es una blasfemia, es una herejía, eso es falso. Y los arrianos son los que decían que Cristo es inferior al Padre, o sea, la misma herejía de los testigos de Jehová. Pero entonces, ¿está diciendo aquí somos una misma persona? No. No dice que son la misma persona, dice una misma cosa somos. Y esa palabra da a entender que son una misma esencia, pero son dos personas diferentes. El Padre es uno, una persona, el Hijo es otra, el Espíritu Santo es otra persona. Pero vean, es un solo Dios. Dicen los testigos de Jehová, no, yo no puedo entender eso. Nosotros tampoco, pero lo creemos. ¿Sí? Vean Juan capítulo 5. Dice 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, vean, esto es tanto en sentido físico como en sentido espiritual, dice, así también el Hijo a los que quiere da vida. Pero vean lo que dice, no dice, bueno, si el Padre quiere darles vida a unos, yo también quiero lo mismo que Él, ¿no? Así como Él tiene la autoridad para dar la vida a los muertos, yo igual. O sea, Jesús se está colocando en el mismo nivel que el Padre. Vean Lucas capítulo 14. Juan 14, 25. ¿Sí? Lucas 14, 25. Y muchas gentes iban con él, o sea, lo seguían. Imagínense la escena, va caminando Jesús con sus discípulos cerca, y más atrás mucha gente que va atrás de él porque pues hacía tantos milagros y la gente estaba muy sorprendida. Y dice el 26, les dice, si alguno viene a mí y no aborrece su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y dice, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz y viene pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, no se hagan las ilusiones, no cualquiera puede ser mi discípulo. Los únicos que pueden ser mis discípulos son los que me aman más a mí que a su familia. ¡Qué tremendas palabras! Imagínense que un hombre común y corriente dijera esto. Cristo dice que debemos amarle a Él más que a nuestras mismas vidas, porque Él es Dios, y así debe ser. En este mundo tenemos muchas cosas que hacer, tenemos hijos que mantener, cosas que comprar, casas que construir, trabajo que desempeñar, pero Dios es lo más importante, Él debe estar por encima de todo. Y si no, lo vemos así, pues no podemos ser sus discípulos. Hagan lo que gusten. Dice, si ustedes quieren seguirme, órale, pero ya saben a lo que le tiran, y si no, pues mejor váyanse. Les dice Tomás allá en León, les dice, muchos piensan que estoy bromeando cuando les digo que se vayan a otro lugar, dice, pero es que así son las cosas, dice, no lo digo en broma, ¿qué sentido tiene que estén viniendo y viniendo y no quieren ser convertidos? Entonces, ¿a qué vienen? Si no quieren dejar su pecado, si no quieren arrepentirse de su pecado, entonces, ¿cuál es el propósito que tienen? Buscan diversión, aquí no la van a encontrar. Si buscan que les prediquemos cosas que les halaguen, que les demos una papachadita, no van a encontrar eso. Vean Marcos capítulo 2. ¿Se acuerdan ustedes cómo los judíos se enojaban con Jesús porque hacía milagros en sábado? Ellos pensaban que tenía que respetar el sábado y estarse en su casa, ¿no? Como supuestamente ellos, ¿no? No hacer nada por los demás ni por nadie, ¿no? Miren lo que les dice en el 27. También les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Vean lo que les está diciendo aquí. Al decirles, yo soy Señor del sábado, es como decirles, yo soy el Señor de la ley. Yo soy por encima de la ley. Bueno, no lo está diciendo yo, como yo soy el autor de la ley, la puedo violar, no. Él no la estaba violando. Lo que pasa es que ellos no entendían la ley. Por este motivo también trataban de matarlo. Vean Marcos capítulo 13. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. Y dice el 27. Y entonces enviará sus ángeles, dice. ¿De quién son propiedad los ángeles? De Jesús. ¿Quién va a enviar los ángeles? Jesús. Son de su propiedad. Y luego dice, y juntará sus escogidos. ¿A quién le pertenecen los escogidos? A Jesús. ¿Por qué? Porque le fueron dados por el Padre, entonces son de Él. ¿Sí? Y Cristo creó a los ángeles, entonces Él los va a enviar. O sea, los ángeles están para servir a Jesús. ¿Por qué cuidan a los creyentes? Porque están para servir a Jesús. No se avergüencen de cuidar a los creyentes. Vean capítulo 5 de Juan. Juan 5, Versículo 23 dice, ven el 22, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. O sea, Cristo es el que nos va a juzgar el día del juicio. Y dice el 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Vean, aquí la honra involucra amor, adoración, servicio, obediencia. Todo lo que el Padre merece, lo merece Jesús. Exactamente la misma honra que merece uno, la merece el otro. Ahora vean Mateo 5. Mateo 5:27. Oísteis que fue dicho, o que fue dicho por Moisés, que fue dicho por los maestros, los rabinos. Oísteis que fue dicho, no adulterarás, un mandamiento de la ley, ¿no? Y dice el 28, mas yo os digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Pero ¿por qué dice, mas yo os digo? Lo que ustedes entendieron, lo que ustedes les explicaron acerca del adulterio, ustedes no lo entienden. Ustedes no saben la verdad acerca del asunto. Por eso yo les digo, esto que les voy a decir es la verdadera interpretación. Ustedes no entienden la ley. Yo soy el que les di la ley, yo les traigo la verdadera interpretación. Esta frasecita que dice, mas yo os digo, ¿cómo les caería de peso a los judíos? Vean otro texto en Lucas 21. Lucas 21:33. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Quién dijo esto? Jesús. Es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra que mis palabras dejen de tener efecto. Lo que yo digo se cumplirá. Los hombres las menosprecian, los hombres se burlan, tienen la Biblia, no la leen, o la leen y no creen en ella, no la obedecen. Los hombres la menosprecian, pero dicen, mis palabras no pasarán. Vean la importancia de escuchar la predicación. Escuchar la predicación no es escuchar palabra de hombres, esto es palabra de Dios. O sea, es un compromiso. Escuchar la predicación es un compromiso con Dios. Porque ¿de qué sirve estar escuchando si no ponemos en práctica lo que está escrito? Eso que estamos escuchando nos va a juzgar el día del juicio, nos va a condenar, y nuestra conciencia nos lo dirá. ¿De qué me sirvió estar escuchando y escuchando y escuchando si no di los pasos necesarios para obedecer? Vean Mateo 28. Estas palabras de Mateo 28 las dijo Jesús después de resucitar, antes de ascender a los cielos. Mateo 28, vean cómo dice 16, más los 11 discípulos, excepto Judas, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y como le vieron, le adoraron. Dice, más algunos dudaban. ¿Por qué dudaban? Porque la verdad ni se me ha ocurrido pensar por qué dudaban. Y en el 18, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, Cristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. En el cielo sobre los ángeles, y en la tierra sobre los seres humanos, y sobre toda la creación, sobre la naturaleza, sobre el clima. Y dice el 19, por tanto, y les da la gran comisión. La gran comisión nos viene de Cristo, que es Dios. Esta autoridad la recibió como el Dios hombre que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó. Acuérdense que el que está ahora en el cielo es el Dios hombre. Entonces tiene las huellas en las manos, tiene las huellas en los pies, como que fue un hombre que murió y resucitó. Pero antes de venir a la tierra, Cristo no era un hombre. ¿Sí? Vean ustedes, Juan 16. Versículo 7. Pero os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. El Consolador, o sea, el Espíritu Santo. Mas si yo me fuere, os le enviaré. ¿Quién envió el Espíritu Santo? Jesús. Pero ¿por qué no lo envió el Padre? ¿Acaso no el Espíritu Santo es Dios? Entonces, ¿por qué lo envió Jesús? Entonces, Cristo tiene la autoridad, tiene el poder para hacer eso. ¿Qué clase de persona es Él para que pueda hacer eso? Vean Mateo 22. Casi siempre los judíos le hacían preguntas a Jesús, pero aquí Él es el que les hace una pregunta a ellos, dice en el 41, Mateo 22, 41. Estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué os parece del Cristo? O sea, ¿qué opinión tienen ustedes de Cristo? Dice, del Cristo, o sea, del ungido, del Mesías. Díganme, ¿para ustedes quién es el Mesías o qué opinan de Él? Y luego le dice, ¿de quién es hijo? Y le dicen los judíos, de David. O sea, el Mesías sería hijo de David, o sea, descendiente del rey David. Y él les dice en el 43, pues como David en espíritu, en el Salmo 110, le llama Señor. Dice, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? O sea, un padre no le dice a su hijo, Señor, no, es al revés, el hijo le dice al padre, Señor. Ahora, no pierdan de vista aquí, Mateo 22, 44, métanle ahí la mano y busquen el Salmo 110. ¿Quién escribió el Salmo 110? David, del que está citando allá Jesús. Ahora vean cómo empieza el Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra en tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Bien, Jehová sería el Padre, ¿no? Dijo a mi Señor, ¿quién es su Señor de David? Es Jesús. Vean, el Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo a tus enemigos por el estrado de tus pies. Pero ¿por qué David le dice a Jesús, su Señor, mi Señor, sé su descendiente? ¿Por qué le dice su Señor? Porque es Dios. Por eso se quedaron callados, o sea, no supieron responder a esa pregunta. Enséñenle también ese versículo a uno de los testigos de Jehová. David, en el Salmo 110 dice, Jehová dijo a mi Señor. Y acá dice, el Señor dijo a mi Señor. Vean, la palabra Jehová no aparece ninguna vez en el Nuevo Testamento. En la traducción se pone en su lugar la palabra Señor. O sea, el Señor es Jehová. Pero dice, el Señor dijo el Señor a mi Señor. ¡Qué tremendo! Vean otro texto. Mateo 21. Ya se están durmiendo por tantos textos que estamos leyendo. Si se duermen, quiere decir que en su casa no leen la Biblia, ¿eh? Si en su casa les da sueño, que no les da sueño aquí. Mateo 21. Esto sucedió cuando entró el Domingo de Ramos en Jerusalén, ¿se acuerdan? 21:9. Y la gente que iba adelante y los que iban detrás aclamaban diciendo: Hosanna al hijo de David. Vean, al descendiente de David, ¿no? Jesús era hijo de David. Dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, el Mesías. La palabra Hosanna quiere decir: sálvanos ahora. Sálvanos. O sea, le dan a entender: reconocemos que tú eres el Salvador, tú eres el Mesías, tú eres Dios. No, pero ahora vean en el 15. Mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosanna al hijo de David, dice, se indignaron. ¿Por qué se indignaron? ¿Por qué se enojaron? Porque ellos entendían que la palabra Hosanna era aplicada a Dios, ¿sí? Pero no era aplicable a un hombre. Ellos pensaban que Jesús era un hombre nada más, pero no creían que Cristo fuera Dios. Por eso se enojaron. Nosotros no podemos entender cómo fue que Cristo se hizo hombre, cómo Dios vino al mundo a hacerse hombre. ¿Cómo podemos entender nosotros el misterio de la Trinidad? No podemos meter a Jesús en un tubo de ensayo, en un laboratorio. No podemos a Jesús analizarlo en un panel de críticos en el canal 40 o en el canal 11. No se puede. Jesús se cuece aparte. La persona que vino a salvarnos es una persona divina, es Dios mismo. Eso es lo que no alcanzamos a comprender, ¿sí? Aún los mismos que lo vieron, no les cabía. ¿Cómo es posible que este pueda ser Dios? Es un hombre como nosotros. Pero Cristo les demostró, calmando la tempestad, resucitando a los muertos, sanando a los ciegos, a los cojos, a los mancos, que Él era Dios. Todos los milagros que Cristo hizo fueron con esa intención. Él quería que entendieran que Él era Dios. Jesús les dijo a sus discípulos, al despedirse de ellos: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo es que está Él con nosotros? Pues porque Él es Dios. O sea, está con nosotros por su Espíritu Santo. Vean, Cristo está con nosotros cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Donde quiera que ustedes estén, no pueden esconderse de Dios. Ustedes pueden esconderse para pecar de sus parientes, de sus vecinos, de sus amigos, pero ¿quién puede esconderse de Dios? Él sabe todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todos nuestros pensamientos. Hubo ocasiones en que parecía como que Cristo no conocía ciertas cosas, como que no las sabía. Por ejemplo, hay una parte, no apunté el texto, donde dice él que él no sabía cuándo sería el fin del mundo. Dice, no lo sabe ni el Hijo, ¿se acuerdan? ¿Cómo? Cristo no sabía cuándo iba a ser el fin del mundo, ¿cómo no iba a saber? Pero cuando él dijo eso, estaba hablando como hombre, o sea, como hombre, él no sabía cuándo. Cuando él se cansaba como hombre. Cuando tenía hambre como hombre. Cuando murió, murió como hombre, porque como Dios no podía morir. Pero cuando Él resucitó a los muertos, no lo resucitó como hombre, lo resucitó como Dios. Cuando calmó la tempestad, la calmó como Dios que era. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que un hombre puede tener al mismo tiempo dos naturalezas? La naturaleza divina y la naturaleza humana. Ser Dios y ser hombre al mismo tiempo. No lo podemos entender, pero para Dios todo es posible. En una ocasión Cristo dijo que nadie le quitaba la vida. Dice, yo dejo que me maten. Si yo no quisiera, nadie me mataría. Pero Él se dejó arrestar, se dejó llevar a la cruz, porque Él tenía que morir, porque si no, no hubiéramos podido ser salvos. Solo Cristo puede perdonarnos. Solo Cristo puede salvarnos. Solo Cristo puede hacernos verdaderamente libres. Vean, ustedes nunca cambiarán por sí mismos. Es inútil que lean libros de autoayuda. Ningún libro nos puede ayudar, solamente Dios. Si a ustedes no les gusta su carácter, si a ustedes no les gusta cómo son, ustedes nunca cambiarán si Dios no los cambia. El único que puede transformarnos es Dios mismo. Solamente Él puede liberarnos de nuestras ataduras del pecado, que son terribles. Imagínense ustedes un sicario que desde niño fue borracho, drogadicto, y luego aprendió a matar, y luego empieza a decapitar. Una persona de esas, ¿cuándo se va a convertir? ¿Pero Dios no puede salvar a un sicario? Claro que puede. Porque Dios es todopoderoso. Solamente Dios puede impedir que terminemos mal. Solamente Dios puede impedir, Cristo puede impedir que terminemos en la ruina, en el desastre. Solamente Dios puede impedir que nuestro matrimonio acabe mal. Solamente Dios puede impedir que nuestros hijos acaben mal. Nosotros no podemos. Es increíble nuestra deficiencia y nuestra incapacidad, nuestra ineficiencia. No podemos hacer nada por cambiar las cosas. No podemos influir en nuestros hijos. Aunque les den ustedes buen testimonio a sus hijos, buen ejemplo, aunque los quieran, aunque les compren muchos juguetes, ustedes no pueden cambiar a sus hijos. Solamente Dios puede salvar a nuestros hijos. Cristo les dijo a sus seguidores que Él era el hombre fuerte, que Él era el que ató al hombre fuerte armado, ¿se acuerdan? Dice, nadie puede saquear sus tesoros si primero no atan al hombre fuerte armado. El hombre fuerte armado es Satanás. Cristo vino porque Él es más fuerte. Cristo ató a Satanás, lo venció en la cruz, y entonces es que nosotros podemos ser salvos. Vean el poder tan grande que tiene el pecado, y el diablo no suelta sus tesoros. Pero viene Cristo, y Él puede salvar al peor de los pecadores. No nos desanimemos. No dejemos de hablar de Cristo. Él puede salvar al peor de los pecadores. Cuando Cristo estaba en este mundo, su presencia era tan terrible que los demonios, cuando lo veían, se ponían a temblar. Y le decían, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Ya sabían los demonios que quien los atormentaría era Él. Le decían los demonios a Jesús, ¿qué tenemos que ver contigo? No, pues nada. Nada que ver uno con nosotros. Cristo vino a este mundo a establecer el reino, su reino, el reino eterno. El reino que empezó desde que Él vino. Por eso cuando se presentó, dijo, he aquí, el reino de los cielos se ha acercado. Cristo es el que trajo el reino. Cristo es el Rey. Y Él gobierna sobre todos los que se someten a Él, sobre todos los que le obedecen. Cristo afirmó ser impecable. Dice, ¿de qué pecado me pueden ustedes acusar? ¿Quién puede decir eso? Cristo vivió una vida perfecta y santa. Vean, Cristo obedeció como hombre. Vean, Cristo no obedeció la ley como Dios. Cristo obedeció la ley que Él mismo estableció como hombre. Cristo se sujetó a la ley cada hora, cada minuto, cada segundo. Cristo nunca pecó. ¿Para qué tenía que vivir una vida santa y perfecta? Para Él no, para nosotros. Para que pudiéramos ser salvos. Entonces, aunque nuestra calificación sea cero, creyendo en Cristo, nuestra calificación es 10. Entonces podemos ser salvos, la justicia de Cristo, las calificaciones de Cristo son puestas a nuestra cuenta, simplemente creyendo en Él. ¿Se acuerdan que veíamos que nuestro segundo representante, el segundo Adán, tenía que ser perfecto? Tenía que obedecer de manera perfecta. Si Cristo hubiera pecado, no hubiera podido representarnos. Él es el fundador de una raza nueva. Cristo llevó nuestros pecados para que pudiéramos ser salvos. ¡Qué tremendo! Estas cosas, estos textos que hemos visto, y muchos más, están aquí en la Biblia, vean, están aquí desde hace 2000 años. Hace 2000 años que Cristo vino. En ese lapso han surgido montones de religiones falsas. Desde aquel tiempo, desde tiempos de Cristo ya existían las religiones falsas y proliferaron aún más después de Cristo. Pero aquí están, Cristo es Dios. No hay salvación fuera de Cristo. Todos los que le rezan a San Judas y a la Virgen de San Juan de los Lagos, y los que le rezan a los que le, ya le están rezando a Juan Pablo II, que ya lo van a beatificar, olvídense, nadie de ellos puede ser salvo. Fuera de Cristo, nadie puede ser salvo. Los musulmanes no pueden ser salvos. No podemos ir al Padre si no es a través de Cristo. ¿Cuántos millones hay de testigos de Jehová allá en el mundo? Hay un montón. No pueden ir al Padre porque no creen en el Hijo. Solamente Cristo puede perdonarnos. Solamente Cristo puede salvarnos. Si ustedes vienen a Cristo, todos sus pecados van a ser perdonados y podrán comprobarlo por experiencia. No crean en mí simplemente, inténtenlo. Arrepiéntanse de corazón y ustedes conocerán el perdón, conocerán la salvación, tendrán vida eterna, como Él dijo, no la van a tener en el futuro, ya la se tiene desde aquí la vida eterna. El que cree en mí, dijo, tiene, no dice tendrá, tiene vida eterna. Cristo es digno de ser adorado. Esto no es nada difícil de entender. Cristo merece toda nuestra adoración. Tenemos que amar a nuestra familia, tenemos que querer a nuestros hijos, pero Él debe estar por encima de todo. Hay algunos que no quieren oír de doctrinas, que les dan sueño las doctrinas, que quieren cosas prácticas, pero ¿saben qué? Esta es una doctrina práctica. Esta es una de las cosas más importantes. Si no creen ustedes que Cristo es Dios y se someten a Él, no pueden tener vida eterna, no pueden ser salvos. Cristo quería que le amáramos a Él por encima de todas las cosas en este mundo. Siempre tendremos esa lucha, porque somos egoístas por naturaleza y hay muchas cosas que compiten con Él. Amamos este mundo, las cosas nos distraen, nos gusta el dinero, nos gustan tantas cosas en este mundo, cosas agradables y buenas, pero Cristo debe estar por encima de todo porque Él es Dios. Él tiene que ocupar el primer lugar en nuestras apreciaciones, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Cristo no vino a pedirnos el favor de que, ándenle por favor, crean en mí, no. Él exige la adoración, si quieren. Yo soy Dios, si quieren obedecerme y adorarme, órale. Y si no, pues tendrán que sufrir las consecuencias, porque no hay otro Dios. Cristo es el único Dios verdadero. Vamos a orar. Bendito seas, Padre Celestial, te damos las gracias. Te damos gracias por Cristo, por lo que vino a hacer a este mundo. Porque lo enviaste para salvarnos. Porque no hay otro como Él. Padre, danos un corazón para conocerte, para conocer a tu Hijo Jesucristo. Para humillarnos delante de ti. Perdónanos porque no hemos colocado a Jesús en el primer lugar de nuestras vidas. Muchas cosas, Padre, nos han distraído. Perdónanos y ayúdanos a colocarle a Él en el trono que le pertenece. A someternos a Él en todas las cosas. Líbranos de amar más nuestras vidas y las cosas de este mundo que a Él. Perdónanos porque te hemos fallado de muchas maneras. Hemos colocado nuestros ojos en muchos ídolos, en muchas vanidades, en su lugar. Ayúdanos, Dios, a hacerlo, lo que tú quieres que hagamos con Él. Que Él reine, que Cristo sea conocido en Ciudad Neza, que Él sea conocido y adorado en todo México y en todo el mundo, en los lugares donde es predicada tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.